um valor de vida, um plano velho, na maneira de relacionar com a gente, com os outros mesmos. E claro, se tenho mais ferramenta para conhecer-me, para manejar meus pensamentos, para manejar o estresse, para manejar minhas relações, para desfrutar mais da minha vida, isso impacta em outros sítios. Mas antes de um tratamento, é um estilo de vida.
Hola, en el programa de hoy tengo un invitado súper especial, es un gran amigo, no nos vemos hace ya unos años, desde São Paulo, Brasil, el doctor Marcelo de Marzo. Marcelo, la verdad que me pasaría por lo menos unos 10 o 15 minutos haciendo una presentación porque tiene tantos títulos académicos, pero más que los títulos académicos es la calidad de ser humano y de persona que es él. Marcelo es un médico primario, hizo estudios en medicina primaria, promoción y prevención de la salud en São Paulo. Pero él es especialista en mindfulness, es coordinador del programa de Mente Abierta en la Universidad Federal de São Paulo, en São Paulo, Brasil. Es considerado el especialista más grande en mindfulness en Brasil. Es una de las autoridades, no solamente en Brasil, a nivel latinoamericano y mundial. Es profesor invitado en la Universidad Tecnológica de Sydney, en Australia. También hizo estudios en Oxford y además es profesor también en el posgrado en la Universidad de Zaragoza con el conocidísimo doctor Javier García Campayo. Nos conocimos hace algunos años en Boston, Estados Unidos, y hemos colaborado en algunos proyectos. Estuvimos juntos en San Pablo hace unos años y nada, es un gran honor, Marcelo, es un placer tenerte en el programa. No podías faltar tú en este programa y te doy la bienvenida y muchísimas gracias por hacer un pequeño espacio en tu agenda.
Mi honor, es un placer estar contigo, con tu audiencia, con tus seguidores. Me quedo a tu total disposición.
Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, para el programa de hoy queremos dar una idea básica de lo que es el mindfulness. Muchos de los que nos escuchan, nos ven, tienen conceptos de lo que es la medicina mente-cuerpo en el Mind-Body Medicine y algunos entienden lo que es el concepto de la atención plena o mindfulness. Sin embargo, para muchos es un concepto muy nuevo. Se está hablando más a nivel latinoamericano, como lo conversábamos antes contigo. A nivel de Brasil está muy desarrollado. En el Perú también se está desarrollando mucho el concepto de mindfulness. Es prestar la atención, es de la atención plena. Se desarrolló ya hace muchos años. Si nos podrías, por favor, Marcelo, empezando esta conversación, hablarnos un poquito de qué es el mindfulness o la atención plena, de qué se trata esto.
Sí, es un tema complejo, está cada vez más popular, más conocido. Una manera más sencilla sería que mindfulness es, o atención plena, es un entrenamiento de la atención. Bromeamos que es un entrenamiento del músculo de la atención. Así como podemos entrenar nuestros músculos, nuestra capacidad cardíaca, pulmonar, pulmonaria, podemos entrenar nuestra capacidad de atención. Entonces, como un entrenamiento de la atención. Ese es un aspecto. Todos nosotros tenemos la capacidad de estar atento, con atención plena. Eso es una capacidad natural, humana. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando, estamos conectados, estamos de manera participativa, conectados y atentos. Pero también hay otro lado, que es la tendencia de nuestra mente a divagación, a dispersión. Entonces, también es natural que mientras estamos hablando, que emerja un pensamiento, una dispersión, y nuestra mente se va. Entonces, ese entrenamiento es muy importante porque sería como que un antídoto, una contraposición a esta tendencia de nuestra mente de divagar. Entonces, es un estado natural de nuestra mente, pero que perdemos muy fácilmente. Para eso podemos entrenar. Y hay prácticas, hay ejercicios, hay técnicas que nos ayudan a entrenar esa capacidad. Entonces, otra perspectiva serían las prácticas. Para eso muchas veces usamos técnicas sencillas de meditación. La palabra meditación es muy amplia, un término paraguas, ¿verdad? Pero usamos algunas de las técnicas que son sencillas para entrenamiento de la atención plena. Entonces, por ejemplo, usando nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestro cuerpo se torna un gimnasio para que podamos entrenar esta capacidad de atención. Entonces, un estado de la mente más enfocado, más consciente, prácticas, ejercicios que nos ayudan a entrenar y más contemporáneamente, más recientemente, estamos hablando de entrenamiento. empezó en Estados Unidos, muy cerca de Boston, con nuestro referente, que es Jon Kabat-Zinn, es un profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, y empezó con entrenamientos laicos hace más o menos 40 años. No es tan reciente, ¿verdad? Pero
Tiene muchos años.
sí, aún no es tan conocido. Entonces, pero ese entrenamiento que a 40 años se empezó a diseminar, a popularizar, promocionar, primero en Estados Unidos y ahora en todo el mundo. Como ha dicho, tenemos entrenamientos en Brasil, en Perú, toda la América, Latinoamérica, en Europa. Pero todo empezó muy cerca de Boston. Entonces, tres aspectos: mindfulness como estado de la mente, mindfulness como una práctica técnica y mindfulness como entrenamiento, un programa de entrenamiento.
Qué interesante, gracias por un poquito de la historia del mindfulness. Y justamente el doctor Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts empezó este programa a raíz de que habían personas que sufrían dolor crónico, tenían mucho estrés, lo empezó como un programa piloto en un hospital de Massachusetts y vio el resultado que fue muy, muy bueno. Y a raíz de ahí se ha expandido, digamos, en todo el mundo. Utilizó estas técnicas contemplativas del otro lado del mundo que lo adaptó a la parte del servicio en salud, a la parte de la atención médica hospitalaria, y eso fue algo impresionante del doctor Jon Kabat-Zinn. Ahora, dentro de lo que es el mindfulness, ¿cuáles serían los principios? Vivimos en un mundo súper ocupado, lo sabemos, estamos siempre corriendo de un lado para otro, se nos hace muy difícil para muchos, incluso para mí a veces, es el hecho de sentarse un momento. De tratar de tomarse un tiempo para uno. No estoy hablando solamente de meditar, porque mindfulness, como lo mencionas, una práctica es la meditación, pero tiene otros aspectos también el mindfulness. Pero en un ambiente que es tan ocupado, en un momento en el cual día a día uno no para, ¿cómo podemos comenzar a practicar un poco el mindfulness? O, en todo caso, ¿cuáles serían, digamos, estos principios del mindfulness, qué lo caracteriza al mindfulness?
Vale, entonces podemos comparar, mindfulness con ejercicio. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, claro, con una u otra limitación. Pero el desafío es hacer a menudo, es hacer a diario, ¿vale? Entonces la regularidad es muy importante. Y para eso una indicación sería empezar con pequeños factores, prácticas más sencillas, más breves, para que podamos probar esto en nuestro día a día y poco a poco vamos introduciendo estas prácticas, como has dicho, no solamente por medio de un ejercicio, pero también en nuestras actividades rutinarias. También puedo comer, puedo hacer la comida de manera dispersa, mirando a mi móvil o a la tele, pero también puedo elegir hacer la comida con atención plena. Entonces, estoy conectado con la comida, estoy mirando los colores, la calidad, estoy oliendo, el aroma de la comida, estoy percibiendo que estoy masticando. Entonces, todos esos son aspectos que son sencillos para incorporar mindfulness en las actividades de nuestro día a día. ¿Y para qué eso, verdad? Porque me parece una buena idea, pero ¿para qué sirve? ¿Qué beneficio que tenemos? Entonces, uno es que lo que comentábamos, hay una tendencia muy grande de nuestra mente a dispersión. Entonces, eso nos lleva a performance, a un rendimiento más bajo. Por ejemplo, si estoy escribiendo un texto y mi mente se va a otro sitio, a las vacaciones, a las preocupaciones, dejo de performar, dejo de tener rendimiento en mi actividad. Que conozco a una persona y me dice tu nombre. No me acuerdo, entonces pierdo informaciones. Entonces, entrenar la mente para que estemos más enfocados. Pero no es solamente eso. Estas dispersiones mentales muchas veces se tornan preocupaciones o vienen pensamientos de minusvalía, negativos. A personas con ansiedad o con depresión tienen una vulnerabilidad a estos tipos de pensamientos de preocupación, de negativos, de minusvalía, de culpa, de autocrítica. Entonces, mientras entrenamos mindfulness, también empezamos a percibir la calidad de nuestros pensamientos. Y empezamos a percibir que no siempre los pensamientos son verdades, son hechos. Este es un otro resultado. Entonces, además de estar más enfocado, también empezamos a comprender cómo funciona nuestra mente. Y eso nos ayuda, en especial, en este síntomas de ansiedad, de depresión o también en estrés crónico en general. Entonces es una herramienta para un rendimiento mejor en nuestro día a día y también para manejar mejor temas de salud mental. Por eso la importancia de practicar a menudo a diario. Entonces, de tu pregunta, empezar poco a poco, empezar con prácticas más breves, empezar a usar en cosas de nuestra rutina, como la alimentación, la comida, caminada, ya estemos en el día a día, podemos hacerla también con atención plena, en la comunicación que tenemos. Pero el patrón oro, el entrenamiento estándar, que son entrenamientos de 8 semanas, en general 2 meses, una sesión por semana. Ese es un patrón oro para que podamos aprender, comprender los conceptos, introducir las prácticas y incorporar una práctica regular a menudo. Eso sería el patrón oro, pero podemos empezar con pequeños ejercicios también.
Perfecto, eso es importantísimo. Para muchas personas que entienden mindfulness es o yoga, no necesariamente podría ser yoga, es una práctica de mindfulness también, es una práctica contemplativa, pero no solo es eso, no solamente cerrar los ojos, estar en una posición de sentado, en la posición del árbol, no. Mindfulness lo podemos hacer en el día a día. Cuando uno está corriendo, cuando uno está manejando bicicleta, estar consciente de lo que uno hace. Lo has mencionado, lo que le llaman el mindful eating o la alimentación consciente. Es el hecho de sentarse a comer, a almorzar, a estar prestando atención a la comida o a la persona con la que uno está comiendo, a disfrutar cada bocado, al masticar, nos hace bien al organismo. Es importantísimo eso, ¿no? Porque uno generalmente se está tan ocupado y nuevamente, ¿no? Me ha pasado que o estás comiendo, estás revisando un documento o estás con el teléfono, entonces no estás disfrutando ni lo uno ni lo otro y eso de prestar atención consciente en un acto te calma la ansiedad. Y ahora hablemos un poquito de lo que es salud mental. Mindfulness es una herramienta, la considero una de las herramientas más increíbles, impresionantes que hay. Me encanta siempre hablar del ejercicio y también me encanta hablar de lo que es los ejercicios mente-cuerpo. El ejercicio físico es importantísimo. Tenemos varios episodios de ejercicio físico, la fuerza muscular, resistencia a la insulina, lo cual es una parte importante de la salud para muchas enfermedades crónicas. Pero no nos olvidemos de ese ejercicio mental del mindfulness. Por eso que te tenemos aquí como experto. El mindfulness y los problemas de depresión, mindfulness y ansiedad en salud mental ayudan mucho. En el estudio, como te acuerdas que presentamos en San Paulo, Brasil, hace años, el estudio que hicimos en Boston sobre el uso del mindfulness como una terapia grupal para personas con dolor crónico, lo hicimos con la idea de reducir el dolor en las personas, pero también ellos tenían ansiedad y depresión. Los índices de ansiedad, de depresión mejoraron mucho, la calidad de vida mejoró y ellos comenzaron a utilizar menos medicinas para el dolor que antes. O sea, fue una respuesta muy, muy buena. Entonces, la utilidad del mindfulness como herramienta impresionante para lo que es ansiedad y depresión es muy importante. ¿Cuál ha sido tu experiencia en salud mental y mindfulness?
Sí, exactamente así. Y cuando hablamos de salud mental, hablamos de dos aspectos, ¿verdad? Uno es tratamiento o prevención de los trastornos mentales, como ansiedad, como depresión, estrés crónico, agotamiento profesional, tiene que ver con dolor crónico, porque hay un componente de salud mental muy importante. Entonces, una parte de cuando hablamos de salud mental es relacionada a los trastornos, ¿verdad? Pero hay otra parte que es relacionado a nuestros recursos positivos para que podamos tener calidad de vida, bienestar psicológico, mental, subjetivo. Por ejemplo, disfrutar, como hablabas tú, de que muchas veces estamos con la persona que gustamos o haciendo algo que nos gusta, o caminando en un parque, pero nuestra mente está en otro sitio, ¿verdad? Y no podemos disfrutar de este momento con la naturaleza, con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, ese aspecto de poder disfrutar, ¿no?, genera mucho bienestar subjetivo. También tenemos investigaciones que nos muestran que la persona queda más resiliente, puede estar en el caos de la vida, en la catástrofe, como dice Kabat-Zinn, pero con otra perspectiva, ¿verdad? Con más resiliencia, con más fuerza, con más persistencia. Entonces, son aspectos positivos de la salud mental. Eso está muy claro, que mindfulness nos ayuda. Y otro aspecto también que sería de los trastornos. como hemos comentado, una persona con una vulnerabilidad a la ansiedad tiene una frecuencia mucho más aumentada de pensamientos de preocupación, que no dará cuenta, que no tenga recursos. Estos son pensamientos que no nos ayudan, ¿verdad? Pero que muchas veces nos confundimos por ellos, creemos en pensamientos, ¿verdad? Pero que no corresponde a la realidad. Las personas con depresión tienen una frecuencia muy grande de pensamientos negativos, de minusvalía, de que no sirven, de culpa, de mucha autocrítica también. Entonces, la nuestra mente rica en pensamientos que son buenos, pero también pensamientos que nos atrapan, ¿verdad? Esos de ansiedad. Cuando no estamos entrenados, cuando nuestra mente no está entrenada, nos fundimos con esos pensamientos, mismo que no correspondan a la realidad, mismo que no sean. Entonces, con la práctica de mindfulness, aprendemos a mirar a los pensamientos como eventos de la mente, y no necesariamente hechos o verdades absolutas. Eso entonces cambia nuestra relación con nuestra mente. Somos como observadores de nuestra propia mente, en especial cuando surgen pensamientos que no nos ayudan, ¿verdad? De preocupación, de minusvalía, negativa. Entonces, uno con ansiedad o depresión empieza a manejar mejor su propia mente. Eso mejora sus síntomas, mejora sus conductas, mejora su calidad de vida y entonces consigue vivir mejor, mismo que tenga el trastorno o con menos síntomas, menos severidad, menos impacto en su calidad de vida. Entonces, mindfulness como los dos aspectos de salud mental, como algo positivo que nos da recursos positivos, resiliencia, disfrute de las cosas buenas y podemos tener calidad de vida, bienestar. Y mindfulness como una herramienta de prevención de trastornos mentales e incluso de tratamiento.
Excelente. Hay dos aspectos, características del mindfulness, de la práctica del mindfulness que yo considero que son muy importantes. Bueno, todos ellos son importantes, pero hay dos y se relacionan con lo que justamente nos estás contando ahora. Uno es el no juzgarse. Cuando uno practica el mindfulness, uno no puede estar juzgándose. Mencionas mucho que a veces nosotros nos autocriticamos y eso nos hace daño. Estamos en un círculo vicioso, sobre todo cuando hay problemas de salud mental, ansiedad y depresión. Constantemente nos estamos juzgando y haciéndonos daño, porque decimos, no, me voy a ir mal otra vez, o yo soy una persona que no me sale eso bien, etcétera, etcétera. Nos hacemos daño nosotros mismos. Entonces es el hecho de, con el mindfulness, aprender a estar como un observador de nuestras experiencias y no estar pegado a esas experiencias, atado, porque todo pasa, todo pasa. Podemos estar pegados a lo bueno, tampoco pegados a lo malo. O sea, todos solamente somos observadores de lo que nos pasa en el día a día. Y el otro aspecto que a mí me fascina, me encanta y me ha ayudado mucho personalmente en el mindfulness es el hecho de la mentalidad del principiante. Uno siempre está aprendiendo. Y eso a raíz de las experiencias que uno tiene en la vida. Uno piensa que ya está a un nivel donde uno sabe muchas cosas, cuando no, realmente uno aprende día a día y también uno no tiene por qué juzgar su presente basado en lo que te pasó ayer o pensando en lo que te va a pasar mañana. Uno cada día aprende. Es esta mentalidad que podríamos llamarla de manera más común como esta humildad mental de ser humilde y de decir, todavía soy un estudiante. Uno es un eterno estudiante de la vida y uno aprende en el día a día, ¿no?
Es verdad, claro, todo en nuestra mente tiene dos aspectos, ¿verdad? Un positivo y un negativo. La dispersión mental tiene aspecto positivo también, y es descansar la mente, por ejemplo, o crear, hacer una lluvia de ideas. Pero tiene esa otra parte que es la rumiación, como hablamos, ¿no? Y puedo percibir que una dispersión se torna una rumiación, la preocupación, y la manejo bien. La otra parte es que, como hablabas, tenemos una tendencia a etiquetar, a rotular temas, ¿vale? Organizamos las informaciones en patrón para que podamos vivir en nuestro día a día, clasificar cosas, juzgar. Eso también tiene su aspecto positivo, ¿vale? Eso nos organiza bastante. Juzgamos como bueno, malo, neutro, y así nos organizamos. Pero también tenemos una tendencia a crear patrones que no nos ayudan muchas veces, basada en nuestras experiencias antiguas o en cómo aprendemos a manejar el estrés con nuestros padres, con nuestros cuidadores. Entonces, algunos de los patrones, de los comportamientos, no nos ayudan, nos atrapan. Y ahí, como hablamos, sesgos cognitivos son comunes. Entonces, catastrofizar las cosas, crear más preocupación. Leitura mental, por ejemplo, algunas veces pensamos que estamos comprendiendo lo que la persona piensa, pero no, simplemente es un pensamiento de nosotros. Con varios sesgos que nos traen más preocupaciones basados en patrones de juzgamiento. Esos son negativos. Para esos patrones de juzgamiento, ¿qué mindfulness nos sirve? Como había hablado. Entonces, cuando tengo la mente de principiante, la mente de niño, ¿verdad? Miro las cosas un poco fuera de esos patrones, que muchas veces no nos hay, y puedo mirar hacia la realidad con más precisión, ¿verdad? Como observador. Entonces, para esas situaciones donde los patrones no nos ayudan, nos atrapan, que traemos la mente de principiante, esta posición de observador, y ahí tenemos un hueco de aprendizaje, de salir un poco de las trampas mentales que muchas veces tenemos. De juzgamiento, de valor.
Y ahora, hablando, hemos hablado de enfermedades mentales, ansiedad, depresión, que es muy, muy, muy común en el día a día, el mindfulness. Hablemos de la utilidad del mindfulness para otros problemas, problemas crónicos, enfermedades crónicas. Hay muchos estudios con una de las enfermedades o problemas metabólicos más comunes en el mundo, que es la diabetes, prediabetes, diabetes, obesidad, incluso. Hay estudios del mindfulness que ayudaría a reducir la hemoglobina A1C, la hemoglobina glicosilada, ayuda a reducir el azúcar en la sangre, en otras palabras, palabras simples. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que es mindfulness y estos problemas metabólicos del metabolismo? Que muchas personas pueden decir, no tiene sentido. Ok, entiendo que para la ansiedad, para la depresión, sí, porque uno se relaja, pero ¿cómo el mindfulness lo puedo utilizar para otras enfermedades?
Sí, es verdad. Primero, las enfermedades crónicas todas tienen un aspecto de salud mental, ¿verdad? Todo lo que es crónico acaba de cambiar algo de nuestra vida. Tenemos que ir más a las unidades de salud, a los médicos. Tenemos que poner pastillas en nuestro día a día, nos organizar de otra manera. Eso genera la propia idea de que tengo una enfermedad crónica. Es un factor de estrés, ¿verdad? Entonces, hay un factor de salud mental que está claro que mindfulness es ahí. Ese es un lado. Un aspecto sería que mindfulness, las investigaciones nos muestran que mindfulness nos ayuda a tener un estilo de vida más adecuado, más saludable. Entonces, uno que practica mindfulness tiende a practicar actividad física, tiende a tener una dieta más sana, tiende a tener una calidad de sueño mejor. Entonces, son cambios que llamamos de autocuidado. Tenemos una tendencia a tener más habilidades, capacidad de autocuidado para estilo de vida, pero también para participar en nuestro tratamiento. Por ejemplo, un diabético que practica mindfulness entiende, comprende mejor su condición, la maneja mejor, tiene una mejor relación, adhiere más a su tratamiento, participa mejor, además de un mejor estilo de vida. Entonces, por eso que investigaciones muy buenas que nos muestran que un paciente con diabetes, además de tener mejor salud mental con la práctica de mindfulness, también mejora sus síntomas clínicos, orgánicos, como la glicemia 1A1C. Entonces, son parámetros clínicos de que hay una mejora no solamente de la parte física también. Entonces, por medio de un mejor autocuidado. De un mejor estilo de vida. Eso se ve muy claramente en las listas.
Claro, es excelente porque, como tú lo mencionas correctamente, una actividad buena generalmente jala a otras actividades buenas. Es como una actividad mala te jala más actividades malas
Sí.
también. Entonces, el practicar mindfulness te hace que seas más consciente de tu condición, a que controles mejor el estrés, a que hagas más ejercicio, a que te alimentes mejor, el comer de manera consciente, el mindful eating, comer conscientemente, hace que también el estrés disminuya, entonces la absorción de los alimentos mejora, tu nutrición mejora, entonces son
Claro.
todos se relacionan. Además, sabemos que el estrés es una de las causas principales, si no es la principal causa de mortalidad, porque se asocia a muchísimos problemas crónicos de salud que ahora están tan comunes en todo el mundo, Latinoamérica en especial, sobre todo el cáncer también, enfermedades autoinmunes. Entonces, el mindfulness Siento que hasta cierto punto se está volviendo como una moda. La gente dice, oh, yo también hago mindfulness, mindfulness, pero es mucho más que eso, es más que una moda. El mindfulness es un estilo de vida, como hablábamos con el yoga. Es una manera de mejorar la calidad de vida, ¿correcto? No solamente hay que pensar, voy a hacer
Sí.
mindfulness porque quiero reducir mi azúcar o bajar mi presión arterial. Puedo utilizarlo también en mi día a día, en mi casa. Me va a ayudar a tener más paciencia con mis hijos, con la familia, con los amigos. Entonces te ayuda, ¿no?
Claro, antes de más nada, es algo de nuestra vida. Es un estilo de vida, es un valor de vida, un plus humano, una manera de relacionar con la gente, con nosotros mismos. Y claro, si tengo más herramientas para conocerme, para manejar mis pensamientos, para manejar el estrés, para manejar mis relaciones, para disfrutar más de mi vida, eso impacta en otros sitios. Impacta en salud mental. Si tengo una enfermedad, eso también impacta en mi trabajo, en mi ambiente familiar. Pero es antes de un tratamiento, es un estilo de vida. Es una nueva mirada. A la vez que es muy popular, está de moda, también hay desafíos, ¿verdad? Hay que informar a la gente, no es más, no es panacea, como decimos, porque involucra un entrenamiento, involucra una intención, una elección de practicar. Es como actividad física que comentaba. Hay que poner en marcha, hay que practicar, hay que hacerlo a diario. No, no pasa nada si simplemente nos apuntamos en un gimnasio y no nos vamos, ¿verdad? Lo mismo con mindfulness, hay que practicar, hay que poner en nuestro día a día. Y eso sí, en medio y largo plazo, vamos cambiando nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra relación con el estrés, nuestra relación con la disfrute, podiendo traer cosas buenas en nuestra vida. Y eso nos mejora la calidad de vida en general.
Excelente. Y a raíz de la pandemia de la COVID-19, pasó hace algunos años, estamos grabando este episodio en el 2024, a mitad del 2024. Lo que pasó en el año 2020 afectó a la salud mental de muchas personas, trabajadores de salud, pero en especial de los niños y adolescentes. Y los efectos a largo plazo no se saben todavía, porque recién han pasado 4 años. Pero estudios muestran ya de que el mindfulness podría ayudar a mejorar la salud mental, sobre todo de los preadolescentes, de los adolescentes, de los niños. Y se está practicando ahora mindfulness en las escuelas. Algunas escuelas ya lo están haciendo hace algunos años. ¿Cuál ha sido la experiencia en Brasil? ¿Cómo ves tú este movimiento de utilizar el mindfulness para los niños en las escuelas como una manera de reducir el estrés, sobre todo después de la pandemia?
Sí, eso es verdad, y es verdad que no solamente la pandemia, vivimos en un momento histórico de muchas crisis, ¿verdad? Crisis
Correcto.
climáticas, crisis de salud, crisis políticas, y todo eso genera más estrés. Eso afecta de manera negativa, desafortunadamente, nuestra salud mental. Y para eso necesitamos de herramientas, no solamente los adultos, pero los niños también, ¿verdad? Como has dicho muy bien. En especial los adolescentes se afectaron mucho negativamente con la pandemia. Entonces, sí es verdad que muchas escuelas, todo el mundo, en Brasil también, empieza a poner en su currículo oficial, formal, prácticas de bienestar, prácticas de mejora de la regulación de las emociones. Dentro de estas herramientas está mindfulness. Es común que uno ponga informaciones sobre mindfulness, pequeñas prácticas como usar la respiración, percibir a su cuerpo. Claro, para niños eso se hace de manera lúdica, como juegos. Entonces, sí, hay prácticas, hay técnicas que se adaptan a un lenguaje para niños o para adolescentes. Son más cortitas también, pero es verdad que eso va se poniendo dentro de las escuelas. Muchas veces los maestros son entrenados para aplicar, para ofertar essas práticas. Então, isso começa neste paquete de habilidades socioemocionais. Habilidades socioemocionais para manejar o estresse. Há várias, e uma delas, muito potente, que é a prática de mindfulness adaptada a los niños e adolescentes.
Excelente, excelente. Y para más o menos ir ya cerrando esta entrevista, agradeciéndote siempre este tiempo que te has dado, Marcelo. Como te lo repito, es un honor para mí y es un gran gusto verte, saber que estás bien y todo lo que haces. Y es un mensaje, como yo siempre lo trato de hacer en el podcast, es un mensaje que tiene que ser compartido que tiene que ser difundido, que personas sepan. Parte, muchísima gente te conoce ya, pero hay muchos que probablemente todavía no y sepan el impresionante trabajo que haces con el Centro Mente Abierta en San Pablo. Pero para poner esto de manera práctica y de repente terminar de esta manera, sí, de manera práctica, ¿cómo decirle a las personas? Yo a veces utilizo como un ejemplo cuando alguien me pregunta, ¿qué es el mindfulness? Entonces yo le digo, imagínate que tienes un vaso con agua, lo llenas a la mitad con agua y pones dentro como escarcha o puedes poner arena si quieres, lo tapas el vaso y lo mueves, lo mueves, lo mueves y ¿qué cosa ves? No puedes ver nada al otro lado. Pero si esperas 1 o 2 minutos que la escarcha o que la arena vaya bajando, se va asentando, todo se va hasta la parte de abajo, ahí ya puedes ver claramente lo que está al otro lado. Eso es el mindfulness. Para mí, de manera sencilla, es el momento en el cual uno tiene que dejar que la mente descanse. El cerebro quiere descansar, nuestra mente descansa, pero estamos sobreestimulados. Entonces, en un mundo donde el estrés es muy alto, donde estamos sobreestimulados, donde hacer el multitasking se ha vuelto en una cosa buena. Entonces tú dices, tú eres multitask, yo soy muy bueno. Pues, lo cual yo no estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que hacer una cosa a la vez y hacerla bien. Pero en un mundo en el cual, como lo mencionas, vivimos tantos cambios y estamos tan agitados, el mindfulness es una herramienta indispensable, no solamente para reducir el estrés, para reducir el dolor, para mejorar los índices de enfermedades crónicas, sino en especial para mejorar la calidad de vida. Así que yo te agradezco, Marcelo, y si hay algún mensaje que nos quiera dejar a la audiencia, que nos escuchan en Brasil, en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, ¿qué nos quisieras decir?
Bueno, primero agradezco mucho la oportunidad de estar aquí hablando contigo, con tus seguidores, con toda la gente de Latinoamérica, todo el mundo. Es un placer también, un honor. Me queda a disposición si la gente quiere después contactarme y hablamos más del tema. Segundo, que mindfulness siempre nos parece una buena idea, ¿verdad? Pero hay que empezar a practicar. Mi invitación es que empiece, si aún no practica, que empiece poco a poco, que conozca un poco de las prácticas. Tenemos muchas sencillas, como la práctica simplemente de parar y observar su cuerpo, por ejemplo. La práctica de 3 pasos. Podemos incluso terminar y cerrar con la práctica, una pequeña práctica de mindfulness.
Perfecto.
Entonces, son maneras sencillas de empezar a poner mindfulness en nuestra vida. Esta es la invitación, que no hay que hacer pasos muy largos, hay que hacer pequeños pasos, pequeñas pausas mindfulness en nuestra vida, y eso empieza a traer más calidad de vida, más herramientas para manejarnos este mundo tan caótico que vivimos.
Perfecto, excelente. Entonces, antes de cerrar con la práctica que nos vas a guiar, quienes están por si acaso manejando el auto, tengan cuidado, quienes nos están viendo en su casa y sentados tranquilos, quienes nos escuchan, no tienen ningún problema. Pero antes de despedirnos con esta práctica, Marcelo, si alguien quisiera saber un poquito más de ti, voy a dejar, sé que estás muy activo en LinkedIn, ¿en qué otros medios sociales o qué otras? Voy a dejar el sitio web también de Mente Abierta, el Centro Mente Abierta en San Pablo, ¿algún otro lugar donde la gente pudiera ubicarte?
Tenemos dos sitios web. Tenemos uno que es mindfulnessbrasil.com, que es de nuestra empresa de entrenamiento. Tenemos un sitio dentro, un enlace dentro de la universidad, que es mindfulness.unifeste.br. Pero si ponen en los buscadores como Mente Abierta, Mindfulness o Marcelo de Matos, va a encontrar nuestras redes, LinkedIn, Instagram, todo YouTube. También tenemos muchos materiales. Están todos invitados y cualquier pregunta o duda me queda a disposición también.
Algo en portugués que quisiera decirle a las personas que hablan portugués en Brasil.
Bom, um grande abraço a todos, né, que falam português, Brasil, Portugal, Portugal de outro país, né, de língua portuguesa. E estão todos convidados também para conhecer nossos sites, nossas redes sociais, né, temos muitas atividades abertas também. Todo primeiro domingo do mês tem uma aula aberta de mindfulness, livre, gratuita. Temos seminários contigo, estão bem abertos em português. São muitos materiais, estão todos disponíveis.
Obrigado, un placer. Entonces, bueno, nos despedimos con esta práctica. Que nos siguen escuchando en los podcasts. Les agradezco muchísimo. Siempre una valoración de hasta 5 estrellas para seguir creciendo y llegando a más lugares. Quienes nos ven en el canal de YouTube, no se olviden de suscribirse y compartir este contenido con alguien a quien ustedes creen que eso le pueda servir de ayuda. Nos despedimos. Gran abrazo a la distancia, Marcelo. Y bueno, te dejo para que nos guíes en esta
Ariel.
última práctica para cerrar el programa.
Perfecto. Muchas gracias una vez más. Es una práctica muy sencilla que podemos introducir en nuestro día a día, que es tener una pequeña pausa mindful en 3 minutos. Podemos arreglar nuestro cuerpo, que se quede de manera cómoda. Podemos cerrar los ojos o dejarlos semicerrados de manera cómoda también. En primer paso, vamos haciendo como una pequeña fotografía interna, chequeo interno de cómo estamos ahora mismo. ¿Qué me llama la atención? ¿Alguna sensación corporal? ¿Quizá la presencia de algún sentimiento, pensamiento? Simplemente una toma de conciencia de cómo estamos ahora mismo. ¿Qué pasa en mi cuerpo y en mi mente? No hay que cambiar nada, apenas tomar conciencia. Una pequeña fotografía. Sensaciones físicas, corporales, pensamiento. Simplemente nos conectamos. Y ahora en paso 2 podemos nos conectar con la respiración. Sin cambiar nada también, simplemente tomando conciencia de la respiración mientras respiramos. Quizá notando los movimientos en abdomen, en pecho, naturales de la respiración, respirando con más conciencia por algunas respiraciones. Y ahora en paso 3, desde la respiración, podemos expandir nuestra observación para todo el cuerpo nuevamente, notando el cuerpo por entero, la posición, los límites. Poco a poco vamos conectando con el entorno, temperatura, sonido, luminosidad, abriendo los ojos. Entonces, es una práctica muy sencilla en 3 pasos, donde en primer paso hacemos, en primer paso hacemos una fotografía interna, cómo estamos ahora, sensaciones físicas, movimiento, pensamiento. Después nos conectamos con 1 o 2 respiraciones para nos centrar. Y después, en paso 3, notamos nuestro cuerpo. Si introducimos algunas veces al día estas pequeñas pausas, eso empieza a ayudarnos a tener más conciencia, mente refrescante, conocer cómo estamos. Eso nos lleva a elecciones más saludables, más conscientes y saludables en nuestro día a día. Esta es la invitación.
Ah, espectacular, muchísimas gracias. Una práctica necesaria, es una medicina que la tenemos con nosotros todo el tiempo. Marcelo, te agradezco el tiempo, te agradezco la enseñanza, la sabiduría que siempre compartes, la bondad que tienes de compartir lo que tú sabes. Espero vernos pronto, nuevamente, en otras conferencias, en otros congresos. Sabes que siempre estamos a disposición cuando gustes para otra entrevista. Muchos saludos por Brasil. A todos y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por tu tiempo.
Un fuerte abrazo a ti y a toda la gente. Me quedo siempre a disposición y volveremos.
Claro que sí. Gracias. Chao.
Chao.